A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Como si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo. Como si el mundo se le cayera encima, Concepción contaba su desconsuelo. Y decía, hay niños que mantener. Hay niños que mantener. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir. Mucho trabajo da hallar en qué trabajar, qué trabajo da el no trabajar, pero que mucho trabajo da hallar en qué trabajar, qué trabajo da el no trabajar. Como si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo. Como si el mundo se le cayera encima, Concepción contaba su desconsuelo. ¡Llora!
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos, bueno, un poquitico pasados del filo de las 2 de la tarde, aquí en nuestro programa Semillas de Amalivaca, bajo el lema Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria. Llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa. En los controles contamos con la asistencia del insustituible Manuel Herrera. ¡Ay, si me escucha Benito! Y en la producción de apoyo, y en María Riechi con Paola Pertús, quien les habla, Regina Michel. Bueno, yo estoy feliz. Hoy estoy feliz porque estoy cumpliendo un sueño. Al fin tengo aquí a la doctora Rosalba. Que se hizo cómplice de este programa. ya que ella me trajo a un especialista, una voz de pueblo. Saben que este programa se honra trayendo a voces del pueblo. Ella ha traído nada más y nada menos que a Henry Rafael Mujica García, un especialista del pueblo en la música, en la salsa. Vamos a hablar. Y entonces, hace mucho tiempo, años diría yo, estoy escuchando a Henry, que siempre tiene algo que decir de la salsa, porque de verdad que no solamente es un fanático, también es un estudioso de ella. Quiere decir que Lamento de Concepción forma parte de la elección musical que se ha hecho para hoy. Henry, buenas tardes, es tuyo el micrófono.
Buenas tardes, placer estar aquí compartiendo con ustedes.
Cuéntame qué es esto de hoy.
Bueno, acerca de este tema.
Cuéntame de este tema.
Sí, en realidad eso fue, es un tema inspirado, pero es un hecho real. Concepción era un cantante, su nombre era Billy Concepción, ¿no? Por los años 70, específicamente en los años 76, se encontraba este señor, músico, cantante, se encontraba cruzando unos tiempos difíciles, ¿no? Y precisamente en un cafetín donde se encuentran los tantos compositores, cantantes que se reunían allí, precisamente él fue a hablar con uno de los ejecutivos de la Fania, que para aquel entonces residía ahí en Puerto Rico. Y bueno, le dijo eso, pues, que él necesitaba hacer sus grabaciones, pero estaba limitado porque la Fania lo había contratado y tenía limitaciones. Inmediatamente Titicuré, que estaba allí, tomó de ese diálogo y compuso esta canción. Compuso este tema que ha marcado a más de todos nosotros, a muchos de nosotros, porque si le prestamos atención, bastante atención a la letra, nos podemos dar cuenta de que en la vida alguna vez hemos estado buscando trabajo o no tenemos empleo, y bueno, se nos pone todo difícil. Este tema tiene un, bueno, esto ha pasado más, sobre todo con cualquier cantidad de profesional que en su momento ha tenido que cruzar por esta amarga experiencia.
Tú tienes idea de que tú estás en tu casa. Tienes idea de que este espacio y esta cabina forma parte de nuestro diario quehacer, de alguna manera, porque siempre estamos pensando en estos espacios. Y te siento además que cuando explicas cómo el origen de esta letra y hablas de Titicuré y hablas de la historia de muchos y muchas latinoamericanos y latinoamericanas que en algún momento han pasado momentos difíciles a la hora de colocar el pan en la mesa. Y me estás hablando de el contenido social de estas piezas, y además la salsa, que es un género musical o una expresión musical que siempre se presta para que el pueblo exprese su diario vivir, sus dolores, su alegría, sus aspiraciones, sus sueños. Cuéntame un poco, porque sé que también te puedes explayar en esto, en los orígenes de la salsa. A veces se discuten cosas, pero porque es un tema polémico, un poco polémico. Así que a ti, como especialista y fanático de ella, te dejo esta responsabilidad, los orígenes de la salsa.
Okay. Bueno, habríamos que remontar, porque la salsa, su genética musical comienza básicamente de la música cubana. Entre eso está los distintos ritmos, inclusive desde el son, pasando por la guaracha, la guajira, ¿ok? Y es ahí donde, a través de, del tiempo, por distintas, digamos, situaciones, la salsa fue exportada y se fue expandiendo a través del mundo. Y bueno, ¿por qué negarlo? Pues es en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde por otras razones de migración hace, digamos, se fusiona. ¿Ok? Los principales músicos que hicieron en su momento ese tipo de innovación, en el caso, pues, como todos sabemos aquí, Chano Pozo y Jesse Jet, que eran, se fusiona la música afrocubana con el jazz. Eso en su tiempo fue preparando ese escenario, ese espíritu, y fueron apareciendo otras nuevas orquestas, como la orquesta de Fran Machito, la de Noro Morales, José Curbelo, que hicieron historia, pues, en aquel recinto llamado el Palladium, que era un salón de baile, como en su momento fue, su mayor expresión fue con el mambo, que incluso atrajo la aceptación, no nada más del público latino, sino también anglosajón. Mm. Okay. Más adelante fueron pasando distintos géneros, pero habría que pararse por en el caso ya del cuando se generó el bugalú, que es un género que sí, ese sí no era cubano, sino que ese se gestó allí mismo con el músico residente, pues los músicos de origen, aunque tenían ascendencia puertorriqueña, cubana, dominicana, pero habían nacido en Estados Unidos. Este, el bugalú, bueno, es una fusión de esa música culturalmente, ¿no?, con el soul americano, y bueno, que respondía a otras razones. Okay. Y esa precisamente es la antesala o el antecedente directo de la salsa, ya como salsa como tal, porque como bien sabemos, bueno, no vamos a debatir sobre esto, ¿no?, pero ese origen del nombre de la salsa se da aquí en Venezuela, pero es en los años 70 cuando ya aparece ya una corporación llamada Fania Records, ¿okay?, que aglutina o reúne todos esos ritmos, todas esas variantes, y la etiqueta sobre un solo concepto, ¿no? Uh-huh. Claro, eso tiene otras razones de tipo comercial también, porque la Fania fue creando como un imperio, y incluso llegó hasta comprar otros sellos que también eran, en su momento, eran importantes, como Sergio Tico o el sello Alegre, que por cierto también era de el dueño era un cubano, ¿no? ¿Okay? Y fue creando como una suerte de imperio. Claro, obviamente sí estaban los mejores músicos, no estaban todos, pero sí había en su momento, ¿sabes? O sea, lo que hizo fue aumentar su catálogo de artistas. Uh-huh. Y eso le permitió la penetración en el mercado.
Una pregunta que te iba a hacer, porque sé que cada vez que escuchas salsa y algunos números muy representativos de esta expresión musical, hablas mucho de Tite Curé.
Sí, bueno, Tite Curé marca, digamos, fue un compositor importante. En mi criterio, cambió ese concepto del tema en la salsa, o sea, con mucho más contenido. O sea, no es una salsa nada más bailable. Sabemos que, entiendo que a veces esa seducción rítmica a veces nos impide escuchar la letra. La letra tiene un fondo. Ahí se conjugan o se evoca sentimientos, emociones. Pero es eso, la salsa es eso, es esa combinación de emociones, tanto melancólicas como alegres. Lo que sí siempre hay que prestar, claro, hay todo tipo de música. Hay una salsa que, bueno, es como más comercial, ¿no? Pero en él, a partir de esa, de las composiciones de el Tite Corea Alonso, le cambia ese sentido comercial nada más, sí, porque obviamente ellos necesitan, los músicos necesitan vivir, pero le cambian la temática. Yeah. Hay un tema importante. La salsa siempre, como tal, desde hace mucho tiempo, tenía contenido social. Obviamente, también está el aspecto comercial. Hay uno de los números que a mí se me pasó porque, digamos, es bueno comentarla.
Coméntalo.
Que es el Negro Bembón. Ese es de Imael Rivera. Bueno, fue grabado con Cortijo, el conjunto de Rafael Cortijo, uh-huh, en la voz de Imael Rivera. Ya sabemos, Imael Rivera, bueno, el sonero mayor, tenía una característica especial. Y bueno, es un tema que tiene un contenido social también. O sea, la discriminación racial, ¿eh? Y eso data más o menos, fíjate, de la década de los 50, ¿okay? Eso tiene más de medio siglo. Ajá. Pero la salsa siempre ha tenido eso. Obvio, hay una salsa que es más comercial, que es más bailable, pero siempre como su contenido, como su tema o su letra, siempre puede ser jocosa. Okay, describe parodias alegres, okay. Muchas veces no nos percatamos del tema, del sentido de la letra.
Así, fíjate, hay una cosa que también quería preguntarte con respecto a la salsa. Ya te dije ya que relájate, que estás en tu casa. Su influencia en el mundo. Porque cuando me hablas de la Fania, creo que la Fania, de alguna manera, nosotros tenemos nuestra opinión acerca de los pros y los contras del nacimiento de la Fania. Quería que me hablaras un poquitico de eso, pero la importancia de la Fania o la influencia de la salsa en el mundo. ¿Cómo conjugas tú eso? Porque eso es un tema que también a veces hay opiniones.
Sí.
Eso tiene sus opiniones. Y me gustaría escuchar tu opinión, Máxime, cuando tú te has relacionado siempre con la salsa desde la realidad del pueblo. Entonces me gustaría escuchar tu opinión.
Bueno, básicamente, mira, la influencia de la salsa, donde tiene mayor peso, obviamente, es de habla hispana, o sea, de uh-huh, Latinoamérica, okay, o el Caribe. Pero sí se sabe que igual ha pasado por otros países, por Europa, se ha extendido mucho más allá de esa frontera. Sí, bueno, podríamos recordar, esta mañana, por cierto, estaba pensando en la Orquesta La Luz, creo que es japonés. Okay. Y estamos también conversando ahí, viendo un documental de una competencia de baile, creo que era en Cuba, ese lo ganó un chino. Sí, que algunos artistas, tanto venezolanos, por ejemplo, mi admirado sonero venezolano, Orlando Guatuzzi, vive en Milán,
sí, por decirte algo. Es cierto.
Está Gerardo Rosales, que también está en Europa. Sí, y bueno, uno más que otro. A ese nivel, ¿no? Pero para el asunto que nos importa a nosotros es acá en América, ¿okay? América Latina, su influencia, ¿no? ¿Okay? Y ya sabemos que por otras razones, todas estas orquestas, desde su creación, por ejemplo, los años 68, cuando se crea la Fania, uh-huh, comenzaron, bueno, que eso comienza con el boom, con el cerro de cubrimiento, que fue la película Nuestra Cosa Latina. Eso fue en el año 1971, eso es ahí en Manhattan, eso fue en Manhattan, en el Chita, en un local nocturno de baile. Bueno, se hizo una suerte de presentación, pero se filmó y se hizo documentales de propios de personas, pues, que hacían vida ahí en Estados Unidos. O sea, siempre describiendo y resaltando la cultura allí, ¿no? Porque precisamente ahí se gesta, ahí donde se gesta todo ese movimiento, ¿no? Un movimiento, digamos, como salsa, como tal. Y es allí donde, bueno, de ahí es ese renacer, por el caso de Venezuela, que fue en 1973 cuando se estrena esa película por primera vez. Y bueno, de allí en adelante empezó ese redescubrimiento, pero a lo interno, ¿no? En mi caso hay mucho, empezamos a verdaderamente a sentir lo que significaba, qué es lo que significaba la salsa para nosotros, así ya llamada salsa, ¿no? Okay, que forma parte de nuestra cultura. Ahora, para nosotros la salsa no es una moda, la salsa para nosotros es una forma de vida, es nuestra cultura que nos identifica con todos los barrios, con todos los pueblos de Latinoamérica.
Claro, la salsa es un espacio desde donde el pueblo encontró cómo narrarse, cómo no contarse, sí, cómo expresarse. Vamos a los compromisos y después regresamos con Don Henry.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Palabras del jefe de Estado en edición 87 de Con Maduro Más sobre la partida física de Monseñor Mario Moronta y el periodista Elías Santana.
Bueno, los dos representan una época aquí. Monseñor Moronta, cuando fue obispo de Los Teques en los años 80, fue una referencia para nuestra juventud, porque él tuvo en esa época una cercanía a la teología de la liberación y fue una de las pocas voces que desde la iglesia se acercó al comandante Hugo Chávez en su cárcel en el San Carlos, luego en Yare. Y Elías Santana, también de los 80. Fuimos amigos, bastante amigos en aquellos años, porque Elías Santana en aquella época fue muy cercano a la Liga Socialista y luego siempre estuvimos en contacto.
Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros.
A la salida te espero, imbécil.
Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Gordo, hipopótamo.
No tendrás paz ni en tu casa.
A la salida te espero, imbécil.
Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Negra, mono.
Correos electrónicos amenazantes. Mensajes de texto vulgares. Blogs donde insultan a tu familia. Chats y redes sociales donde se burlan de ti. Esto es maltrato, ciberbullying.
El agresor o la agresora se oculta en el anonimato de las tecnologías. La víctima no sabe quién lo amenaza ni cómo defenderse.
Gánate la confianza de tus hijos y tus hijas para que te cuenten si están sufriendo por ataques a través del celular o de la computadora.
Vacúnate contra el bullying denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento Escolar. Tu voz escolar.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumbo y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumbo y sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Agenda cultural. La Fundación Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a disfrutar del taller de dibujo con el facilitador Clemente Martínez. Este taller es dirigido a adolescentes de 12 a 16 años. ¿Cuándo? Sábado 23 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. ¿Te lo vas a perder? ¡Llégate!
Somos conciencia, somos cultura.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Una canción del Tite Curet Alonso, en la voz de Alberto Caicedo, Pueblo Latino, para todos los latinos del mundo.
Como protección, pueblo latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad,
de cualquier ciudad.
Tu hora sonando, únete,
únete.
Porque en la unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar. La infelicidad que nos puede salvar de la infelicidad. Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete, que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección, como protección. ¡Ay!
En este momento estamos escuchando la versión Pueblo Latino de Gerardo Rosales y vamos a continuar con la original de El Conde Rodríguez.
La hora de estrecharnos las manos como protección, como protección.
A seguir así, prefiero la muerte.
vivimos o nos lleva a la miseria.
Bueno, con esta interpretación más que exclusiva del Peter Conde Rodríguez, bueno, hemos podido complacer a nuestro querido Henry, y él logró complacernos a nosotros porque él insistió en esta versión. ¿Qué te parece, Rosy?
Sí, fíjate, el final es contundente. Y es el que me hace pensar en José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, por esa unidad de nuestra América. Y es memorable recordar una de sus frases: solo perdura y es para bien la riqueza que se crea y la libertad que se conquista con las propias manos. Así se fue edificando la salsa sigue evolucionando, y para nosotros de verdad es un privilegio escuchar de ese estudio que ha profundizado a lo largo de toda su vida, Henry, porque de la investigación sale lo que no conocíamos, y es necesario compartirlo, porque el conocimiento, si no se comparte, no tiene asidero, no fluye, no evoluciona. Y de verdad que es un privilegio poder acompañarles en este espacio escuchando todos estos detalles que tiene la salsa, y que por bailarlo a veces más dedicadamente no apreciamos el contenido de lo que nos transmite y de lo que nos inspira a la lucha por la unidad nuestroamericana.
Así es, fíjate, el Pueblo Latino es una canción de verdad que tiene... En esta versión se hace muy particular, porque no solamente es el contenido, sino el compromiso social. Y otra vez, una vez más, Tite Curé.
Tite Curé Alonso.
Y una vez más, Tite Curé. Esta interpretación, que de verdad es memorable, que a cada paso se va abriendo camino, diciendo... dejándole una clase magistral de unidad a nuestro pueblo latino, que en definitiva es el enfoque de nuestro programa. Y por eso yo quisiera que Henry, que es un estudioso que se dedica a investigar acerca del contenido social y el compromiso social de estas interpretaciones, yo quisiera que Henry también nos diera su opinión, porque esto es una realidad de toda nuestra América, de todos nuestros pueblos. Quisiera que tú también nos dieras tu opinión acerca de esta joya, porque es una joya interpretativa que no podemos dejar por fuera y que tenemos que escucharla cada vez más.
Sí, bueno, efectivamente. No, bueno, no nada más esa. Yo recomendaría también, interpretada por el mismo sonero, que más adelante tenemos que hablar de lo que es un cantante y un sonero. Esto eso a propósito del tema que oímos anteriormente, de la versión, de las versiones, ¿no? Un cantante puede repetir, o sea, si está leyendo, ¿no? El sonero, ¿no? El sonero improvisa, y eso depende de la inspiración, eso es arte. Okay. Es como el artista cuando se inspira y hace una pintura, solamente así, eso no se vuelve a repetir, es irrepetible. En ese momento, bueno, por eso es que en vivo tiene una fuerza, tiene más peso, ¿no? Porque esa es la inspiración la que necesitamos oír en ese momento. Okay. Bueno, pero como ese tema, hay uno que profundiza mucho más, de la misma pluma de Catalino Curé Alonso, incluso interpretada por el mismo Conde Rodríguez, que era uno de sus preferidos, igual que Chao Feliciano. ¿Okay? Uno de esos temas es la abolición, se lo recomiendo, la abolición, y el otro se llama Babaila. Babaila era un negro esclavo que fue esclavizado, ¿no? Es interesante la historia. Eso también es contenido histórico.
Henry, nosotras estamos aquí atentas y atentos además a todo lo que tú estás planteando. Sabes que te estás comprometiendo a un segundo programa, porque ya nos estás cambiando la seña.
El público lo merece.
El público lo merece, nos lanza y regresa, nos lanza. Entonces, no, pero estamos felices que estés aquí en este programa y escuchar además las apreciaciones tuyas acerca de la salsa. Sigue, simplemente fue...
Sí, bueno, Conde Rodríguez fallece en el año 2000. Su inicio, bueno, él se va formando con otros grupos de orígenes cubanos hasta que es el primero que graba, cantante que graba con Fania. Precisamente graba ese tema que se llama Fania. Por cuestiones de gramática, de acento, entonces quedó con Fania y de ahí acogen y producen esa empresa, ¿no? Ese es un tema que se llama, tiene por nombre Fania Funché. Es de, si mal no recuerdo, Reinaldo Bolaño, cubano, compositor cubano, es el dueño de esa composición. ¿Okay? De allí, bueno, como antes, mucho antes que se llamara salsa, estamos hablando de los años 67, 66, todas esas eran prácticamente, se fundamentaban en la música cubana, ¿no? Son cubano, guajira, guaracha, etc. Y luego pasaron a formar, bueno, ya los jóvenes que venían, que eran unas promesas, ¿no? Como el caso de Willy Colón, Héctor Lavoe, Larry Harlow, Ismael Miranda, Rey Barreto, que ya tenían antecedentes. Bueno, fueron formando parte ya de como integrantes digamos que fundadores también del, como artista del sello Fania. Bueno, el caso de Pico de Rodríguez, sí, su antecedente se formó pues en los grupos de música cubana y tenía la misma manera, se dice pues que es el de los soneros puertorriqueños que canta más como cubano que como puertorriqueño, podríamos decir así. O sea, tiene más ese estilo. Y en su momento, con las primeras producciones de Johnny Pacheco, mantuvieron una relación de compadrazgo, fueron exitosos, ¿no? Muchos de ellos, yo recuerdo ahorita, ellos hicieron y tuvieron bastante aceptación con algunos temas casi que copia, solo que lo que fueron es matizar un poco el sonido, como el caso de Chon Marchetti, un sonero cubano, cantante también de Arsenio Rodríguez, el conjunto de Arsenio Rodríguez. De ese tema se llama Sonero, precisamente el nombre, bueno, ahí grandes soneros, entre esos Abelardo Barroso, entre uno de ellos, ¿no? Y bueno, y eso fue uno de los temas que más se conoció, pues, y se dieron a conocer, y bueno, y lo demás fue, siguieron sus éxitos, ¿no? El caso de Johnny Pacheco, que debo de decir también que Johnny Pacheco era socio de la Fania, pero estaba a cargo de la parte musical, de los músicos, les congresa los músicos, de la agrupación, el ensamble musical. Okay.
Bueno, fíjate, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo porque veo que disfrutas de verdad todo lo que nos explicas y de verdad degustas todo lo que vas diciendo paso a paso. Vamos a escuchar el próximo número musical, ¿no? O puede, nos dicen que seguimos, nos quedan todavía 7 minutos. Otra pregunta que quería hacerte, porque de verdad que contigo hay que ir paso a paso, porque a veces me parece que ni tú mismo sabes todo lo que investigas, es decir, todo lo que tienes ya en la cabeza. Lleva tantos años que quisiera decirlo todo. Pero no, vamos a ir paso a paso, te lo prometo, te lo prometemos aquí. Para ti, fíjate, para ti, ¿cuáles son, de verdad, si te darían a escoger a los máximos exponentes de la salsa, entre todos los que tú has estudiado, los que has escuchado, aquellos que tienen que ver tanto con esa forma de decir del nuestro americano, pero específicamente también de la salsa en Venezuela. ¿Con quién te quedaría?
Bueno, es difícil. Es difícil.
Yo no
porque
hago preguntas
nosotros,
fáciles, también no te la puedo hacer fácil.
Nosotros los fanáticos verdaderamente no tenemos, no seleccionamos uno, ¿no? Pero yo sí te podría decir que ya la salsa como tal, como esa expresión ya, con ese nombre, yo te podría decir que ahí, según mi criterio, hay, digamos, dos bases fundamentales ahí. Uh-huh. Una, que se mantuvo solvente por mucho tiempo y es conocido, que es la es mi criterio, es la columna vertebral de ese movimiento. Es Eduardo Eddie Palmieri. Y el otro, por la fuerza en la musicalización y en las raíces, Ray Barreto. Pero hay otros que dieron muchas contribuciones, pero bastante. El caso de Larry Harlow en su momento. Uh-huh. Lo mismo que veníamos hablando aquí cuando comenzamos el programa con el caso de Roberto Roena, ¿okay? Pero es que Roberto Roena viene de Rafael Cortijo. Él se formó en esa fila. Lo mismo que Rafael Itieri y el Gran Combo. Él, Rafael Itieri, el pianista del conjunto de Rafael Cortijo. Entonces, de ahí se desprende varias que son importantes, porque lo que también puede suceder es que otros se quedaron en el camino, pero los que tuvieron mayor solvencia, ajá, y siempre se mantuvieron ahí, bueno, Eddie Palmieri, Ray Barreto, Roberto Roena, ¿okay? El mismo Johnny Pacheco, o sea, distintamente con las críticas que puede haber, gracias a él se mantuvo. Hablan de que él lo que hizo fue la matarencización o tratar de matar de hacer las letras a la al estilo de la zona matancera, ¿no? Uh-huh. Pero eso le cambió la cara, le refrescó, digamos, los temas y mira, lo impuso. Y luego esa combinación que él, que estamos hablando hace más o menos 40, 30 o 50 años atrás, uh-huh, que hizo con Celia Cruz, con Héctor Casanova, ambos cubanos, ¿no? El mismo Justo Bentancur, que también es cubano. O sea, porque el Monguito el único, se llama Ramón Guián, okay, cubano también. Él sabía, Johnny Pacheco sabía, dominicano él, ¿no? Sí, pero él sabía
lo que llevaba.
A quién, claro, cómo iban a soñar, porque lo importante era el soneo, claro. Okay, porque la música la ponía él. Okay.
Claro.
Él dio muchas contribuciones, además que fue director de esa agrupación llamada Fania All Star, que eran los músicos que firmaban bajo ese sello. Okay.
Una pregunta, porque siempre regresamos a los años 70. Uh-huh. Siempre llegamos a los años 70, que es cuando veo que viene la evolución de la salsa. Creo que has escuchado al grupo musical Los Bam Bam con, claro, Juan Formel.
Claro. requisito.
No,
es un requisito.
Te oí y bueno. Claro. Juan Formel, la importancia de Los Bam Bam para ti. Y también, fíjate, acuérdate que Oscar de León también estuvo en Cuba, sí, y que bebió mucho de lo que es la escuela, sí, cubana, de las raíces cubanas. Uh-huh. Y eso es importante porque también desempeñaron un papel importantísimo a la hora de popularizar esta expresión como la salsa. Cuéntame tu visión acerca,
sí,
mira,
de eso. Mira, no es sino hasta los años 60 donde la música cubana influye enormemente sobre todo, ajá, aquel movimiento que se estaba haciendo ahí en Estados Unidos, ¿no? Ya las razones las sabemos, son razones históricas, políticas.
Claro.
¿Okay? Ya a partir de ese bloqueo ya no es tan fácil los músicos cubanos trasladarse a Estados Unidos. Y es que históricamente mucho antes iban de Nueva York a buscar músicos en Cuba, inclusive copiar los ritmos que se estaban allí mismo.
Claro.
Okay. Todos esos ritmos. Todo. Okay. Ya no era lo mismo, entonces obviamente Cuba que no se va a quedar con... Ya se fue gestando desde adentro.
Claro.
A su manera. Fíjate que el caso, bueno, hasta donde yo recuerde, lo que yo más conozco así, que es la timba, es una nada más allí. Ok. Esas preferencias musicales para ellos nada más. Claro, no quiero decir que no sea para todo, pero es a ellos nada más ahí que les corresponde. Mientras que la salsa aquí ha ido evolucionando mucho más, ¿no? Aquí y en otros países, por lo menos el caso de Venezuela, es distinta, ¿sabes? Que es otra cosa que es importante decir, ¿no? La orquesta, al igual que los soneros, tienen su marca.
Claro.
Y lo diferencia. O sea, no necesariamente. Pues, yo que he escuchado bastante, casi toda la colección de Palmieri, o como puedo decir, la Sonora Ponceña, por ejemplo, que es una de mis favoritas. Uh-huh. Yo no he escuchado todos los números, pero yo nada más a ver nada más el sonido, yo puedo saber y reconocer el intérprete o la orquesta. Okay, claro, el sonero más fácil por la voz, por reconocimiento de la voz, la forma de improvisar, pero las orquestas tienen su sello. En el caso de Willy Rosario, es un sello nada más. Boy Valentín, es su sello. La gente se da cuenta, bueno, lo que hemos oído bastante.
Ay, bueno, lo que está ocurriendo aquí no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. Y por eso una hora de programa no es suficiente con nuestro querido Henry Rafael Mujica García. Bueno, ya nos vamos. Le agradecemos a nuestras y nuestros radioescuchas de la radio emisora Alba Ciudad 96.3. Gracias por acompañarnos cada martes al filo de las 2 de la tarde. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en los controles con el insustituible Manuel Herrera, que siempre está pendiente de todo lo que pasa aquí y apoyándonos, en la producción de apoyo y en María Riecho y con Paola Pertús, quien les habla, Regina Michel. Muchas gracias a Rosalba por haberse comprometido en traernos a Henry hoy, y después de algunos días lo volverá a traer, porque Henry de verdad tiene muchas cosas que decir. Y bueno, gracias de verdad, Henry, comprométase y despídase.
Bueno, fue un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, espero tener la suerte que me vuelvan a invitar.
No, usted no está invitado, usted está obligado. A Rosy.
No, y ya él sabe el camino, ya llega.
Sí, pero el ojo del amo engorda el caballo.
Está bien, está bien. Gracias.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.